Bienvenidos al podcast de Kiko, el podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica, el podcast que está retumbando en todas las redes, sintonizándose desde Madrid hasta San Francisco y para el mundo. Muéstralo rapidito para la gente que está viendo por el YouTube, lo que me estabas mostrando, porque de verdad que esto me trae muchos recuerdos. Es el típico folder de CDs que uno tenía cuando escuchaba CDs. Uno no es de la época de los cassettes, aunque yo llegué a tener cassettes. Pero coño, los CDs eran de pinga. Y aquí estoy viendo que tienes el clásico bolsito de CDs. Obviamente tienes los clásicos pirateados, pero siempre había su orgullo en los originales que uno compraba. También.
Estos los... Coño, se está
Blink 182, ese árbol original. Take Off Your Pants and Jacket, un disco emblemático.
Que tú sabes el nombre, ¿no? El nombre sí. Es tiene un... No me acuerdo ahorita cómo se
dice. Es un doble sentido.
Un doble sentido.
Exacto. Take Off Your Pants and Jacket. Y están... en Jacket.
Claro, pero... Sin bandera, está al revés.
Ah, sin bandera. Qué cute.
Claro, es Take Off Your Pants and Jacket, pero... Es como que un doble sentido con el take off your pants and jack off.
Sí, no, pero inclusive creo que no lo estás viendo ni siquiera como era. Que es cuando dice jacket, es como que él te está diciendo take off your pants and jacket.
And jacket, ya, claro.
Exacto. Entonces, todavía más perfecto era el... Bueno, porque para la gente que no entiende es que quítate los pantalones y hazte la Pajinski. Mumford & Sons, bueno, eso ya Mumford es más viejo, Sons. ¿No?
No, pero mira.
P. Diddy and the Bad Boy Family. No, huevo, nada, todo. Esa noche usaste bastante lubricante.
Mira, este es un clásico.
A ver, René y Reni. Nah, huevo, nada. ¿Esos son originales?
Esos son originales y después tengo los típicos que uno...
Que uno hacía. Coño.
Uno hacía.
Es muy boomer hacer Drake. Esto, Drake, Jay-Z, miren, coño, buena mezcla. Pero tú extrañas esos días en donde el mundo era más simple y uno hacía... Mira, me estás mostrando ahora DVDs de The Office. O sea, estos días, cuando la vaina era...
Marico, todos los seasons, ¿no?
Lo que llaman physical media o entretenimiento en físico, pues porque ya todo está en las páginas de internet, o si tú tienes cuentas con iTunes, tú puedes comprar películas, o en Amazon puedes comprar películas, pero no hay nada como ese feeling de tener tú en físico, y más hoy en día que las cosas cambian, tú puedes tener una película en Amazon o en diferentes cuentas donde tú puedes comprar películas y un día cambian sus reglas o sus licencias con los estudios de las películas y ya no eres dueño de la película. Entonces, o cambian la película, a veces la censuran por una razón u otra. Entonces, tener esos DVDs originales o tener los discos originales, para mí, es una vaina que me trae mucha nostalgia. Y últimamente me han aparecido muchos videos de gente que aboga por volver a esto y tener un media center, un centro de entretenimiento en tu casa como lo hacíamos en los tiempos de antes. ¿Qué piensas tú de esto, Chef Maris? ¿Estoy hablando yo cosas de millennials o tiene esto algo de validez?
¿Sabes qué? No había escuchado lo que estás diciendo. O sea, había escuchado de gente que había dicho, coño, hay que volver a ser dueño de las cosas que compras, ¿no? Pero nunca le puse mucha atención. Ahora tú me lo dices y me da risa porque, bueno, sí, ya hay varias personas que lo han dicho y algo de verdad debe tener. Coño, no sé cómo responderte a esa pregunta porque, como ahora me estoy mudando, conseguí una maleta llena de todas estas cosas físicas. O sea, tengo una cantidad de CDs que antes tenía más, pero me los han hecho votar. De hecho, mira, otra...
Coño, este era clásico. Un binder de CDs. Clásico. Coño, qué bello.
Mira,
tenías un carrito del 2002 con su CD player de pinga. Molotov. Ok.
Este CD se llamaba ¿Dónde jugarán las niñas?
Ok. ¿Dónde?
O ¿Dónde juegan las niñas? Algo así.
¿Dónde juegan las niñas? En el Real Madrid. ¿Cómo?
Entonces he conseguido todos estos CDs. Yo antes tenía una colección gigante de CDs y la he ido botando, por decirlo así. Y nada más me he quedado con las bandas que en verdad me gustan. Y ya mi colección ha bajado como a 20 CDs o a 10. Cuando digo CDs, disculpas, es la carátula, ¿sabes? La
Okay.
caja de plástico. Los CDs originales sí los guardo. Eso sí los he
Ah,
tenido
ya,
toda la
vale,
vida.
entiendo. Lo que has botado, has tenido que botar la
Las
carcasa.
cajas, las carcasas, exacto.
Coño, qué triste.
Pero por alguna razón me he quedado con los libritos de Britney Spears y de Christina
Coño, Cristina
Aguilera.
Aguilera, clásico. ¿A ti no te pasaba que yo por lo menos en esos tiempos yo era más de Cristina Aguilera? Y yo siempre he querido ser como, ah, a mí me gusta lo más profundo, ¿sabes? Entonces, como cuando a todo el mundo le gustaba Britney Spears, a mí también me gustaba, pero yo como que, no, yo soy más de Cristina Aguilera porque es un poco más profunda. Y
Claro,
yo no
porque
le decía a nadie que a mí me gustaba Cristina Aguilera porque...
no, tú no podías. Porque
Pero me
Britney
gusta.
era la que estaba en el top en ese momento.
No, no, ni siquiera como muchacho de, yo qué sé,
Ah, claro, de 12
10,
años
11 años,
no
no
podías escuchar
podía...
esta música.
Escuchaba a Cristina Aguilera. Entonces Cristina Aguilera era como mi... Como mi
Tu fetiche.
pecadito, como mi pecado que yo escuchaba así escondido.
A mí me da risa porque ahorita que estoy viendo
Yo
un
salía a
poco de las cosas que
correr
tengo.
y con mi CD player anti-skip y tenía
Claro,
Cristina
anti-skip.
Aguilera. Y había un rumor que era mitad latina. Yo dije, ah, sí, ella es venezolana, qué de pinga.
Ahora que estoy viendo como que la poca colección que me queda, me pregunto que por qué nada más habré tenido dos, estos dos justamente. Yo creo que era un joven muy pajizo. Y por eso es que estas dos
Ya va, una es de
libritos.
Cristina y una es de Britney.
De Britney, sí.
Coño. Britney en su prime.
En su prime, exacto. Early 2000s,
Britney
2001, 2002.
ahorita, aunque Britney ahorita aquí hablando claro,
Habla claro,
si tú estuvieras soltero, mira, es que también la pregunta es súper estúpida, que soltero, sin hijo ni nada, Britney ahorita, como está
coño,
ahorita
¿tú has visto? Ya
loca.
va, ¿tú has visto a Cristina Aguilera ahorita?
Se hizo un coñazo de vainas, ¿no?
¿Se hizo algo? No, no es esta, no es esta chama que recordamos, pero bueno.
Coño, a ver, está linda, pero verga, es que se están retocando demasiado. Un DVD de Tom Cruise, Misión Imposible 2. ¿Tú puedes
Misión
creer que yo no he
Imposible
visto
2.
ninguna película de Misión Imposible?
Te lo puedo creer.
Ok.
Te lo puedo creer. Yo nada más he visto las primeras tres.
Sí, sí
Ya,
son
ya van
buenas.
como siete. Las primeras tres son buenas.
Coño, las tengo que ver, porque tú sabes lo que pasa, que a mí me jode mucho Tom Cruise, porque como él es de la cienciología,
Claro, eso
cuando
te.
yo lo veo en una película,
Es un turn off.
es muy buen actor y todo, pero no dejo de pensar de lo loco que está, y es como que no puedo pensar en la película. Es una escena que me pasa muy heavy.
Yo ahora le he agarrado como que una media recherita porque ha llegado este tipo, él debe tener 60 años, ha llegado a ser este señor donde se cree que es el más arrecho del mundo, que me parece que es arrecho, porque a los 60 años y que el carajo diga, no, yo voy a hacer mis propios stunts de las películas y él vuela el avión y él se tira el paracaídas y él vuela la. Entonces me parece que es arrecho, pero
Y
es como
está,
que.
y se ve increíble.
Y se ve increíble. Pero es como que, marico, ya tienes 60 años, bájale un poco. Es como que un poco lo que me pasa con Harrison Ford. Harrison Ford es increíble. Y ahorita tiene 80 y picote de años. Y esto es muy cocky. Y no sé si el
Te
cockiness me
entiendo,
gusta.
te entiendo. Siento que hay actores que lo saben. Lo que pasa es que es arrecho esa transición de los 60. Que le va a pasar a muchos de los actores que nos gusta, como por decirte,
Zac
no, bueno, pero eso le queda más tiempo, pero por lo
Efron.
menos Brad Pitt, pronto, él va a tener que hacer esa
Pero ya va, Brad Pitt
transición.
está a la altura de Tom Cruise. O sea, de edad, de carrera, creo yo, de que
Sí,
esos
pero
dos.
por eso lo estoy comparando en la misma
Pero
vena.
yo siento que Brad Pitt,
Lo está
aunque es
haciendo mejor,
cocky,
¿no?
lo está haciendo más silencioso.
Y no, y lo está haciendo mejor en el sentido de que se está metiendo en personajes en donde, bueno, es que a mí, tú haces una vaina, Brad Pitt obviamente siempre ha sido un símbolo sexual, porque, ajá, pero Brad Pitt es un actorazo, o sea, es un actor para mí increíble. O sea, para mí, es más, le doy hasta más crédito a Brad Pitt que a Matthew McConaughey, que también me gusta, pero siento que Matthew McConaughey es un poquito más como, ah, sí, soy el catire, que está bueno.
Pero yo creo que ahí hay.
Sí, también sigue siendo un actorazo, pero Brad Pitt, marico, arrecho. Y creo que
Tú no
Tom
lo ves
Cruise.
como por. Disculpa, tú no lo ves como por. ¿Cómo se llama eso? Como que por etapas. O sea, yo siento que Tom Cruise y Brad Pitt están como que en la misma etapa de su vida. Más o menos tienen como que los mismos años de carrera. Tipo 90, 80. ¿Cuál fue el otro que dijiste? Disculpa. Matthew McConaughey, tal vez es una generación más pronta, o sea, más cercana a nosotros, tipo
No
90s,
vale.
early 2000s. Matthew McConaughey.
Matthew McConaughey tiene cinco. Bueno, que tú dices que puedan tener, que puede tener 5 o 6 años menos. Lo que quise decir es que. A ver, tal vez fue un mal ejemplo. Lo que quise decir es que a veces a Brad Pitt se le cataloga como el actor que fue un heartthrob, pues, que estaba bueno y ya. Y no, Brad Pitt me parece que actúa muy bien. Inclusive hasta mejor que Matthew McConaughey, que también lo consideran como un buen actor, pero que a veces Matthew McConaughey a mí me parece que es como vanidoso y pasa medio como básico.
Pero ves, Matthew McConaughey, otro ese que te da el aura de cocky.
Sí, te da la
O
hora de
sea,
Cookie.
entra a un sitio y todo el mundo va a voltearse
Y
a verlo.
ahora Matthew McConaughey tiene una vaina que a mí me parece. A mí me gusta mucho Matthew McConaughey y me parece que es un actorazo, pero tú lo escuchas ahorita hablar, él tiene como que un canal de YouTube. Y el bicho se ve que se cree mucho sus mojones.
Él se cree mucho uno de los personajes que hizo. Que entonces que habla así como que pausado. Y
El de
se
True
lo ha
Detective,
vuelto.
el de
El
True
de True
Detective.
Detective,
Mamá huevo,
ese
te lo
mismo.
juro que me pasó. Yo no me había visto True Detective y yo lo había escuchado y veo memes. Entonces veo a Woody Harrelson con Matthew McConaughey y todo el mundo. Y que True Detective, la primera temporada, la vaina más arrecha del mundo. Me la terminé este fin de semana. Esa me la vi yo solo. Así de día por día. Y te voy a hacer una vaina de pinga, pero me parece que para 9, 10 capítulos, son 10 horas, lo pudieron haber hecho una película de 2 horas y la historia hubiera sido de pinga y bien. Creo que fue larga y lo que sentía es que el personaje de Matthew McConaughey era como a veces hasta forzado. Y yo sé que la gente dirá, no, fue rolo de personaje que hizo. ¿Tú la viste?
Yo la vi cuando salió. Ahorita
Ok.
no lo tengo fresco en la
Era,
cabeza.
es lo que tú dices, es todo como que todo es una filosofía. O sea, ¿qué café quieres? No sé. ¿Has pensado el café de tu sueño? Es como una vaina que, marico, no te tomes tanto en serio. Y ahorita, en su vida real, el bicho suena burda
Es
así.
así. Yo he dado mucho con McConaughey porque él está muy metido como en el college football de la Universidad de Texas.
De Texas,
Y
UT.
entonces ESPN siempre lo está promocionando
Mostrando.
y mostrando. Entonces por ahí es por donde lo veo. Tanto sus películas no, pero eso ya es por otras cosas. Pero sí, se creen sus mojones. Yo creo que Leonardo DiCaprio es otro actorazo, pero no está en ese. Es Coqui, pero no está en el Coquines de McConaughey.
Pero es que también Leonardo.
Ese sí también tiene una carrera muy larga.
Sí, pero creo, ¿tú crees que Leonardo, él dejó de ser el chico bonito?
Él dejó de ser el chico bonito.
Y se dedicó como a hacer personajes más profundos.
Pero su carrera como que mejoró después de, o sea,
Sí,
cuando empezó a
yo
tener
creo que
una edad.
él se volvió mejor después con los años, pero bueno, nada, lo que quiero decir es con
Pero
esto.
él era conocido también porque era guapo, ¿no? O
Sí,
sea,
en su tiempo,
chamito.
fue el chico de las
Ahorita
películas.
yo siento que no tiene esa aura de que está buenazo,
Mira, quitando lo de que el carajo le gustan las carajitas, Leonardo DiCaprio, él yo siento que lo está haciendo bien, porque él es como que sí, bueno, yo antes era el lindo, pero ustedes saben que yo soy el que le mete a los personajes bacanos, y ahorita tengo una lipa de cervecero, pero rela, no hay güiro.
Hay videos, ¿tú has visto los videos de DiCaprio donde está bajo el consumo de ciertas Periflowers?
Ah, sí, que está así como todo, clac, clac, clac.
Y están como que en un ballroom y el carajo con lentes y entonces, ¿sabes? Tiene sus tics de...
Yo siento que ese bicho debe ser de pinga, pero la fama es tan arrecha que
Que no
siempre tiene que
jodas.
estar en un beta, él no puede janguear con. Pero se ve que el bicho debe ser un buen hang, porque para mí es uno de mis actores favoritos, si no mi actor favorito, Leonardo DiCaprio. Pero yo siento que él nunca fue como el carajo que estaba ripiado, así súper fuerte. Él es más como, bueno, el cute face.
Claro, él era muy famoso antes de Titanic, pero yo siento que Titanic...
No era muy famoso.
Sí, huevón, el carajo era un child actor. El sí. carajo estuvo en serie, o sea, el carajo era conocido.
Ah, conocido, pero no es que era famosísimo.
Bueno, él no estuvo en una película con Brad Pitt, que era tipo western. Verga, no me...
Es posible, búscala ahí. Gangs of New York, no.
No, déjame, vamos a hacer el research.
Bueno, búscala ahí. Mientras buscas esas, te nombro por lo menos, él hizo una con Johnny Depp cuando era muy joven, que se llama Gilford Grapes, una vaina así, Where Are Gilford Grapes, las uvas de Gilfred, y él era como un chamo con problemas. Y él ahí fue... Y él ahí empezó a surgir de pana.
Gilbert Grape, aquí está. Gilbert Grape. En el 93.
Y Johnny Depp estaba jovencito también. Johnny Depp pues, también excelente. Pero también creo que... ¿Te parece pajugo?
Chavista de mierda, sí.
¿Johnny Depp es chavista?
Ah, no, Johnny Depp no, el otro. Sean Penn.
Ese es otro que no puedo ver sus películas porque es un chavista mamagüeo. Marico, ¿tú puedes creer que Sean Penn se puso una chaqueta tricolor de Venezuela del régimen y se montó una tarima, no sé si fue con Maduro o con Chávez, weón? Qué loco que llegues a ese nivel de demencia, weón, cuando eres un actor que ganas millones de dólares. Yo no puedo ver películas de Sean Penn tampoco.
Ah, no, no es western la película que te estaba diciendo. Se llamaba The Man in the Iron Mask.
Ah, esa era como, sí, como de los Tres Mosqueteros, ese estilo.
Exacto. Gangs of New York.
¿Pero Brad Pitt estaba en esa? ¿La Máscara de Hierro, no?
No. Mala
en La Máscara de Hierro, ¿no es que él tiene un gemelo? O el rey se parece a él.
No me acuerdo de esa película. Sí,
es medio malita. Pero sí.
The Beach.
Eso todo fue después de Titanic.
Romeo y Julieta. No, todo esto es 96. The Beach fue después, 2000. Pero Iron Man 98. Romeo y Julieta. ¿Tú te viste esa adaptación?
Mala, es malísima.
Mala.
Es mala, pero fue interesante la estética de esa película. ¿Sabes?
Porque era un Romeo y Julieta de la época, o sea, en los 90.
Sí, pero era raro porque era... Ni siquiera... O sea, era raro, marico. Era como un Romeo y Julieta en los Los Ángeles de los 90.
Exacto.
Pero todavía tenían ciertas estéticas del pasado. A veces hay películas que la estética y la cinematografía es muy de pinga, pero la historia no la da. Por lo menos... Blade. ¿Tú llegaste a ver Blade Runner, la original?
¿La de Wesley Snipes?
No, que la de...
Pues esta no era Blade Runner.
No, ese era Blade.
Blade.
Blade Runner es Harrison Ford y es una película
No la vi.
De, coño, Ridley Scott. Bueno, vela, porque si te gusta Harrison Ford. La estética es increíble, marico. Esa película la hicieron en el 82 y tiene así una ciudad de neón futurística. Es súper bonita la estética. Es más, busca ahí en internet, busca Blade Runner 1982... Y vas poniendo unas imágenes para que la gente la vea. Y esa película tiene una estética, una cinematográfica increíble, bellísima. Y luego la historia es una cagada. Y esa película tiene una escena muy rara con Harrison Ford y un androide, donde él casi que abusa del androide. Es medio raro.
En esa película como que la recrearon recientemente con el chamo este.
Con Ryan Gosling.
Ryan Gosling.
Bueno, tú puedes creer que la de Ryan Gosling la hace otro director, no Ridley Scott, sino Denis Villeneuve, que es el de Dune.
Ok.
Denis Villeneuve hace Blade Runner 2049, que es como la segunda o la secuela, de nuevo, a su manera, porque Denis Villeneuve tiene una vaina que cinematográficamente es increíble. O sea, esa película se ve hermosa, pero de nuevo la historia es una cagada. Que yo digo, qué triste como a veces botas algo tan de pinga porque no tienes una historia buena. Y vuelvo a clásicos que pueden parecer comerciales, pero Recientemente me vi de nuevo con mi papá porque él no la había visto Gladiador. Es una historia simple, marico, pero funciona. Tiene un arco, pum, termina, culmina y tú como que ¡pam! Y estas películas a veces que, bueno, estoy haciendo un curso de producción de podcast y en él una de las cosas que estoy proponiendo es como un podcast de película en donde se hable y se analicen películas como Blade Runner, donde tú puedes decir, verga, me gustaron muchas cosas, pero no me gustó la historia. Y bueno, nada, nos fuimos un poco del tema. Quería dar un poco de conclusión con esto de las librerías de entretenimiento digitales que puedes tener en tu casa, pero en físico, porque hay un movimiento. Y yo ahorita no tengo los recursos para hacerlo, pero sí tengo como una cosquillita en el NIE que me lleva a querer, cuando tenga un poco más de recursos monetarios, hacerme como un media center de media físico y comprarme cosas como películas como Gladiador. Clásicos, Batman, ¿sabes? The Dark Knight, las clásicas, y tenerlas en DVD para que tú las puedas ver. ¿Y tú crees que trae algo adicional el hecho de sacarla de la caja? Y esto va también para los CDs de música, ponerlo en el tocadiscos o en el DVD, meterlo, que se prenda el menú, darle clic. ¿Tú crees que eso añade un poco a toda la experiencia en vez de solo cliquear en tal, 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 ya tenerla digitalmente? Porque parece estúpido, pero para mí sí me da un extra.
Bueno, todos estos DVD, ¿te acuerdas que venían con como special features o behind the scenes, bloopers o cómo es director's cuts y
Comentario.
comentarios? O sea, sí le agrega un valor añadido que tal vez en Netflix no te da. Pero yo creo que claro, hoy en día, y todos entendemos que todo esto cayó porque es la facilidad de tenerlo en la mano, en el televisor, en la computadora, hasta en el teléfono, bro. Entonces, entendemos cómo todas estas cosas de CDs han caído y DVDs y ha caído. Pero, bueno, si tiene un valor extra, que tú dices, cuando pagabas los $70, porque no era barato
No era
comprarse
barato.
un season completo de una serie.
No lo era.
$70. Aparte venían unas cajas especiales. Antes se hacía arrecho. Para el coleccionista, me imagino que habrá sido muy arrecho. Tal
Yo
vez
siento
una
que
banda.
hay una vaina muy arrecha del humano de querer coleccionar. Yo por lo menos estoy experimentando eso, que tengo 1 o 2 años que empecé a leer. Para la gente que no sabía, yo empecé a leer a los 33 años.
Felicidades.
Entonces, ahora tengo libros y cuando ya estás leyendo, tú compras el libro que vas a leer más adelante, pero todavía te faltan muchos por leer. Entonces, tienes
Claro.
tu colección física y los ves y te dices, qué cool. Y yo esto lo hemos hablado antes. Yo no entiendo la gente que puede tener libros en Kindle, porque me parece que es como que no tiene. Ahora, obviamente, hay gente que dice, bueno, tengo la versión física y también tengo la de Kindle, porque yo viajo mucho en aviones y yo leo mucho y tengo casi 5 libros en el Kindle. Ok, te entiendo. Yo no leo así tanto. Para justificar la vaina. Pero hay algo, y no sé si es de nosotros los millennials, y de las generaciones inclusive antes de nosotros, que marico, tienen una nostalgia por lo físico y está volviendo, hay un movimiento. Entonces yo te pregunto, si tú tuvieses dinero, te empiezan a ir las cosas bien, pum, pum, abres tu nuevo restaurante en Miami, contratas a una gente ilegalmente, no, que tengo el TPS, tranquilo, papi. Tranquilo, si tú no lo manejas, solo maneja otra persona. En cualquier vaina, si hay un peo, tú no sabías.
Aquí en San Francisco hacen eso.
Epa, ahora lo dice porque te va. Entonces, la vaina empiezan ahí bien, empieza a entrar dinerito. A ti te gustaría, por lo menos, coño, tengo ya estos CDs, tengo ya estas cosas que me gustan. Déjame, me compro un CD player, un DVD player 4K y lo conecto todo y empiezo a coleccionar esas clásicos que me gustan, o tú dices, no, yo no soy tan fanático así, prefiero tenerlo digital y cuando lo vaya a ver lo veo y ya. No tienes ese como apego.
Ahora me he dado cuenta que como hay tantas plataformas, entonces quieres ver That 70 Shows, pero tienes que tener la plataforma de no sé qué mierda. No, quieres ver la película de Da Vinci Code, no, está en no. Entonces como que qué ladilla. Si lo tienes ahí, puede que te pares y si tienes el DVD player, claro, te pares y pongas tu película y vayas por el menú ¿Te acuerdas que tenías que darle play? O había una sección de como que de minutaje.
Idioma.
De idiomas, claro. Entonces ibas al minuto tal y ibas, buscabas justamente la tetica de Halle Berry en Swordfish.
Por lo menos.
Perdón. O la de Anne Hathaway en Brokeback Mountain. Pero bueno, uh-huh. Esas son...
Irónicamente, la gente entra en esa película buscando otra cosa y encuentran otra.
Entonces, coño, tal vez si tienes el físico... No sabría cómo responderte, porque es fácil decírtelo desde aquí.
No, pero respóndemelo así. Te entra dinero. ¿Tú eres del tipo de persona que invertirías en esto o no le paras bueno, tanta bola?
También una de las preguntas que tenía era si botar todo lo que tengo. Porque siento que ya no lo estoy usando. Antes tenía mi DVD player donde ahora no lo tengo porque tengo la facilidad de tenerlo en el televisor.
Pero ahí nombraste algo muy... Coño, va a ver. The Hangover Unrated, mamahuevo.
Y la primera, no la segunda ni la tercera, y tiene doble CD.
Coño.
El primero
con cosas adicionales.
Un digital copy.
Yo te voy a hablar claro. Version. Este tipo de cosas... Yo creo que va a volver porque ya yo siento, a mí me emociona ver eso. Por lo menos yo quisiera tener una copia original de una película que se llama Old School, que me encanta.
Ok.
Un clásico.
Tipo esto, un DVD, pues.
Sí, un DVD así. Cajita. Napoleon Dynamite. Clásicos así. Y te digo una vaina, es verdad, yo cuando quiero ver películas, yo tengo varios streamers, ¿no? Varias cuentas que si en ¿cómo se llama? Disney, vaina, Netflix. Pero no, nunca las tengo todas a la vez porque, bueno, tampoco estoy ahorita billetudo. Pero claro. Inclusive, cuando he tenido varias, así que tengo como cuatro, y quiero ver una película en específico que escuché, una película de los 90, marico, ninguna la tiene. Y es claro. Un meme que ves en Instagram y que tengo 15 streamers y cuando voy a buscar la película que quiero, no la tenemos, ¿la quieres alquilar? No, mamá huevo, y entonces ¿para qué pago todos los meses? Amazon es perfecto para eso.
Amazon,
coño,
sí. Amazon
la conozco, la quieres comprar. No, mamá huevo, creo que me la pongas porque yo pago por tu vaina. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque eso es una razón más para tener el media de las películas que te gustan, especialmente si eres como yo, que te gusta ver películas de nuevo, películas buenas. Yo soy una persona que me encanta revisitar películas cada tantos años. Gladiador y Matrix me la veo una vez todos los años.
Coño.
Como para entrar en escena, ¿me entiendes?
Para resetear.
¿Qué coño?
Una de las cosas que conseguí, esto es una reliquia, esto no lo puedo botar, pero voy a esperar a que regreses. Una de las cosas que conseguí en mi maleta, ¿tú tal vez alguna vez te diste la comiquita del gato Félix? Que era un gato que tenía como un bolso lleno de todo.
Sí, como el bolsillo de la máscara.
Exacto. Me conseguí estas reliquias.
Coño. El 2002, el álbum Panini, Corea-Japón. Y el 2006. ¿Y están llenos?
No todos están llenos.
South Africa 2010. Me acuerdo ese estando... Verga, hasta el 2014 yo no llegué tanto.
Yo 2014 paré, 2018 en ese entonces.
Para
mi
la gente que
novia.
Está escuchando y no viendo, nos acaba de mostrar unos álbumes de la Copa Mundial de Fútbol que hacía Panini cuando salía la Copa y tiene del 2002 al 2014.
Tengo desde el 94.
Ah, también, ok.
El del 94 al 98 los tengo todavía en la maleta, no los saqué.
Pero... Panini, compañía italiana que por muchos años hizo las tarjetas del Mundial. No sé si hoy en día todavía las hacen. Coño, qué de pinga era ese. Y pegarla bien.
Pegarla bien, weón.
¿No te daba rechera gente que le veías el álbum y tenía todo pegado mal?
Ay, vi que faltaban una. Sí, weón. Era como que, marico, tú tienes problemas.
Sí, y la vaina es que antes era... Porque después de un tiempo creo que venían como calcomanía. Pero antes tú tenías que echarle pega.
Barrita.
Y había gente que la embarraba y esa mierda era un... O sea, había que tener arte para hacer los álbumes del Mundial. Te digo una vaina, a mí no me gusta mucho el fútbol hoy en día, pero me gustaría tener... Es que no me ves a mí como con unas ganas de querer como meterme en un hobby, ¿me entiendes? Como que las películas o los DVDs, ahora me muestra estas tarjeticas. verga, quisiera como una vaina que me volviera a ser como mi niño de antes, ¿me entiendes? Como ayer armé un Lego, no sé si tú estás pasando por un momento, o sea.
¿Y necesitamos hablar de algo más?
¿Qué pasó aquí?
Mira, aquí fácilmente te das que, por ejemplo, aquí te dan el sello de México, ¿no? Ajá. Pero vienes aquí a Inglaterra y te ponen unas banderitas. Y bueno, el equipo no es, tú sabes que antes eran las fotos, o en, por ejemplo, aquí, en Grecia, coño, uh-huh. Es el equipo, una foto de un partido. En este Inglaterra, son como que un montaje. Y
en el más nuevo. O en el mismo.
Bueno, este es 2010.
O sea, dentro del mismo álbum, unos países tienen mejor fotos que
exacto.
Otros.
Por ejemplo, este Serbia tiene su equipo y su escudo.
Coño, arrecho.
Pero tú veías como el de Inglaterra. Eran que sí, la bandera y un montaje ahí de
yo creo fotos. Que debe ser que Panini contacta a cada federación de fútbol y dependiendo del material que ellos le manden, seguro Inglaterra dijo y que no, que le vamos a mandar a esos italianos y que Panini un coño la madre. Entonces ellos hicieron un montaje con Photoshop.
Yo pensaba lo mismo que tú, pero después supe que era una cosa de derechos. No, Panini no tenía los derechos a ciertos equipos.
Ah,
a
okay.
Ciertos equipos. Y por eso, durante... Estoy buscando en otro... Mira.
Mira, qué loco. Estamos dando datos heavy duty. O sea, siempre era un montaje y siempre eran las banderitas. Es más, esa ni siquiera es la banderita de Inglaterra. Mentira, sí es la banderita de Inglaterra, pero... A ver, mentira, estoy hablando paja. Estaba pensando en Gran Bretaña.
Por ejemplo, Suecia tiene su equipo, claro. Su vaina y su foto. Era una vaina de derechos con la liga inglesa y no se la dieron. Y entonces Panini, no sé si ahorita lo tendrá, pero antes no tenía... No, creo que hay otros países que tienen ese mismo peo, pero ahorita no lo puedo conseguir. Pero bueno,
mira, sí. Hablando de cosas de pasatiempo, hobbies, me estabas hablando en el Green Room... por cierto, suscríbanse si no lo han hecho, comuníquense con sus amigos, compártanlo, estamos en todas las plataformas, las legales, las ilegales y las grises. Dime.
Para terminar entonces lo anterior, ¿el veredicto lo voto, lo guardo?
Yo diría que lo guardes inclusive para que me lo deje a mí antes de votarlo. Porque como te digo, yo sí voy a empezar mi librería digital física hacia lo old school.
Está bien.
Es más, me voy a comprar un proyector.
Coño.
Proyector, que hay nada más boomer. Bueno, mira, hablando de los hobbies, tú me estabas hablando en el Green Room, que recientemente tuviste un... Coño, Ricardo Arjona. Tuviste una experiencia padre-hijo, fueron a ver un partido de béisbol, aparte en el Oracle Park de San Francisco, que es un mítico estadio. Pero me estabas hablando también de los acuarios y tenías una idea ahí que no desarrollaste y quería que me dijeras, porque la gente a veces le interesa mucho cuando tú hablas un poco más de filosofía paternal.
¿Tú te acuerdas que hace unos episodios te estaba contando que había ido al acuario con mi hijo y hablamos de que, coño, de que a ti te parecía un poco raro de que los padres y los hijos tuvieran como que un equipo de fútbol en común o un equipo de béisbol y tener eso en común te parecía como que un poco raro? Y yo, en ese momento, como que no estaba en tu lado, o sea, todavía sigo sin estarlo, pero entendía tu punto de vista. Ayer da la casualidad de que compramos unos tickets baratones para el estadio, a los Gigantes de San Francisco, y dije, coño, qué cool, vamos los tres y hacemos un día de familia. Yo pensé que el estadio iba a estar... medio vacío. Estamos sentados y de repente, ¿sabes? Que te dicen en la attendance, full capacity.
Full capacity. O sea,
había 42,000 personas, marico. Eso fue... te hubiese dado una vaina.
Estaba overwhelming.
Yo estaba overwhelmed. El chamo estaba súper overwhelmed. Nunca había visto tanta gente en su vida. Pero bueno, el punto de donde quería llegar era que, coño, que hicimos esa memoria, ¿me entiendes? Que fuimos y fuimos a un partido de béisbol que, aunque a mí no me gustan los Giants, coño, igual, le agarré cariño a la ciudad y entonces lo sigo. Es donde nació mi hijo. Entonces, como que hay varias conexiones. Entonces, ayer estuve en el estadio y tuve como con un encuentro de emociones muy arrecho que tuvo un breakdown.
¿Pero un breakdown como para bien? ¿O?
Un breakdown tipo, nada, me puse a llorar. Tenía unos lentes puestos y me puse a llorar, weón.
¡Nah, huevo, nah! Yes.
Y fue como que, ok, estoy teniendo este momento que para mí es súper especial con mi hijo y con mi esposa. Estoy en la ciudad donde en algún momento soñé estar, pero sé que pronto me voy a ir. Y tuve como que ese momento súper...
Ah, pero no era por tu hijo, era por la ciudad. Fue una mezcla.
Aparte de tener esta experiencia con el chamo de que, claro, tiene 2 años, todavía no está entendiendo un coño, pero nada, para mí en ese momento fue como que el clímax de mi vida.
¡Qué verga! Verga, escucharte hablar de esto me da como esperanza de que mi vida va a ser mejor.
Pero ponte, si tú lo que quieres en un futuro tener un hijo, tú vas a conseguir maneras de que ese chamo o chama le guste lo que a ti te gusta y a ti te va a dar orgullo. Por ejemplo, a mí el chamo me dice todos los días, quiero cocinar, papá. Papá, vamos a cocinar. Más que jugar, tiene un coñazo de carritos que le regalé de Navidad y me dice, papá, vamos a cocinar. No le importan los carritos. Entonces esa vaina como que me emociona. El otro día estaba viendo el partido de fútbol, papá, vamos a ver el fútbol. Entonces son esos momentos que dices, marico, algo...
Por eso es que dices que cuando tuviste este momento, dices, coño, a veces puede parecer pajugo que un papá y un hijo, los dos sigan al mismo equipo de fútbol, pero más allá de seguir el equipo de fútbol, es más una excusa para tener algo con que tener un vínculo.
Exacto, como tener algo en común.
Claro, y que ese vínculo nos... No, y es súper importante, y creo que hay una conversación más allá de esto también, de cómo tú balanceas el... inspirar a tu hijo a cosas que a ti te gustan y que a él también le gusten y que sea sano, orgánico y que esto los vincule de una manera bonita y no llegar al punto en donde tal vez le estás imponiendo que a él le gusten cosas que te gustan a ti, porque lo hemos visto también, ¿no? Cuando un padre quiere vivir sus sueños por medio de sus hijos. Entonces, no, está cool la conversa. No lo había visto de esa manera y ahora que me lo dices, como que me pongo un poquito más del lado de que no es tan ridículo tener el mismo equipo que tu papá o lo que sea.
Yo creo que te lo dije la vez pasada, y si no te digo que yo creo que va más allá de tener el equipo en común. O sea, sabes, tener el equipo es como que ese vínculo, pero yo creo que es más, por ejemplo, en España se ve mucho que la gente es abonada a los equipos de fútbol y va con el papá hasta el día que el papá muera, porque eso es lo que hacían desde chiquito. Claro. Entonces tú ves muchas fotos de padre e hijo ahí y antes yo tampoco lo entendía. Yo creo que es ese momento cuando tal vez tienes un hijo que te da esa realización de...
Ahora, coño, te lo pongo de esta manera, para acotar lo mismo. O sea, entiendo lo del vínculo, pero más allá de que sean del mismo equipo, creo que es como cuando un papá y un hijo tienen un vínculo porque los dos les gusta pescar.
Claro.
O sea, es como que, más allá de la actividad, es algo que podemos hacer los dos juntos, que nos gusta, y es cuando tú te relajas y hablas un poquito más de pinga de las cosas. Yo espero con mi hijo tal vez tener eso con videojuegos, o yo qué sé, con la música tal vez, o con las películas.
Pero es que eso, y lo peor es que se da orgánico. ¿Por qué? Porque es algo que el niño... te está viendo hacer. Ponte, si tú estás tocando guitarra todo el día en tu casa y le estás cantando a él o a ella, tal vez hasta le cantas a la mamá, ¿sabes? Son cosas que el niño ve y percibe como que, ok, esto es bueno, esto es algo que le gusta hacer a mi papá. Y yo creo que, por ejemplo, mi hijo nos ve mucho o me ve mucho en la cocina. Y yo siempre le trato de narrar lo que estoy haciendo. Tipo, estoy cortando la cebolla. Entonces se lo hago, you make it fun. Lo hace divertido para que el chamo también se envuelva y sea parte del momento. Porque yo siento
bueno,
que
ahí está tu ejemplo de tener ese vínculo por el medio de la cocina. No hay ningún equipo claro. involucrado. Ahora, tampoco no, claro. no tengo nada contra la gente que le gustan los equipos de fútbol, solo que...
No, pero ayer tuve esa realización de que, ok, aunque a mí no me gustan los Giants.
Ya lo dije dos veces.
Vamos a tener esto en común, pues. Tal vez a él sí le llega a gustar. Y a mí él en un futuro me termina de gustar. Pero bueno, nada, la experiencia fue rechísima. Para mí, de los estadios que he ido de béisbol, creo que es el más arrecho.
¿Sabías que los Giants también eran de Nueva York?
Sabía que los Giants eran de Nueva York, sí. Los New York Giants.
Porque me vi el documental de Willie Mays en HBO, bien de pinga.
Aquí es adorado.
Claro, y mostraba que Willie Mays jugaba con los Giants cuando estaban en Nueva York y él se vino
a San Francisco.
A San Francisco con el equipo. Bueno, y después... De hecho, ajá.
En la puerta del estadio hay una estatua de él.
Claro. Y hay un día que es el día de Willie Mays.
Se murió hace poco.
Llegó a viejo, muy viejo.
Sí, aquí ese pana es adorado. Ese pana. El señor. ¿Sabes cómo en Inglaterra le dicen sir a la gente que está como que night? Bueno, este es sir. El señor.
Bueno, él era el padrino de Barry Bonds. Y, sí. y bueno, Barry Bonds es otro que adoran en los Giants.
Claro. Bueno, aparte hizo el los
el récord. Él tiene el récord, ¿no?
Él tiene el récord
De más jonrones.
De más jonrones. En una temporada y...
No, en overall. Y
overall, sí. 73 en una temporada, burda.
Y recientemente vi que hubo un jugador de hockey que superó a Wayne Gretzky en mayor cantidad de goles en toda tu carrera, ¿no? Creo que fueron 895 goles.
Alex Ovechkin.
Esos bichos que juegan hockey, que son estadounidenses o canadienses, se ve que todos son del este de Europa, ¿no?
Este es ruso.
Ah, es ruso.
Ruso. Cuando habla así. ¿Cómo es que el acento?
Hello, yes, my name is... I make a lot of goals. O sea, pero es un ruso que se fue a jugar a la NHL hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo, sí.
Porque ese récord es con la NHL.
Claro, claro.
O sea, que él es ya un veterano.
Marico, lo ves y tiene el pelo blanco, lipa cervecero. Pero sí, sigue siendo un buen jugador. Y Wayne Gretzky era, o es, bueno, yo no sé de hockey, pero entiendo que es como que el mito del...
Sí,
del,
el más arrecho.
Del juego. Exacto, el Pelé del hockey. Y tenía el récord de goles y Alex Ovechkin lo acaba de pasar.
Oye, me encanta como dice el nombre perfecto y todo.
Bueno, muchos años de entrenamiento.
Claro, es que para la gente que no sabe... Chef Maurice estudió un tiempo para ser reportero de deporte. Soviética. También. Yes, yes. Él quería ser reportero de deportes en Rusia, en Siberia.
Exacto.
Donde nos escuchan, por cierto, muchos en el podcast. Saludos. Yo quiero aprender español, escuchar el podcast de Kiko. Muy bonito. La busca.
¿De qué hablamos?
Saludo para los panas rusos. Papushka. Bueno, nada. No, el tema de los vínculos con los hijos y cómo la gente lo hace de diferentes maneras.
Y te quería decir un poco de la experiencia del estadio.
Por favor.
Que, marico, $9 la entrada. Para estándares americanos, un regalo.
Un regalo. Para un,
y eso era fue allá arriba.
Un partido, ok, eso como la más barata.
Esa es la más barata, allá arriba. Coño, opening weekend. Cuando, como que los primeros juegos en casa de los Giants. Okay.
No era el opening day.
No era opening day. Era opening weekend.
O sea, que si tú dices que estaba full, coño, te da un buen feeling de que el béisbol está volviendo. Bueno, está tal bien. Vez nunca se fue, pero está como coming back strong.
Y también ayuda que el equipo haya firmado un carajo que es bueno. O sea,
¿A quién?
Firmaron esta pretemporada a Willy Adames, un shortstop.
Ok, ¿de dónde?
Coño, yo creo que es dominicano o puertorriqueño.
Ok, y es un duro.
Y es bueno, la temporada pasada fue muy buena para él, por eso se ganó el contrato que se ganó. Y bueno, los Giants creo que este año tienen un buen equipo. Yo no soy profesional en el deporte, pero algo puedo ver. Y nada, entonces $9 los tickets, allá arriba yo te mandaba fotico. Yo quería que tú también estuvieses, aunque no presente, por lo menos estuvieses
claro,
viendo.
Claro, no, y me lo tripeaba. Y la vaina es que estabas en una silla, si puedes buscar algunas fotos, si no son tuyas de alguien, estabas en una silla que podías ver el laguito, hay como un lago o es la bahía.
La bahía,
la bahía. Es la bahía y es un lugar en donde se pone la gente con kayak a esperar los home runs.
Coño, sí, ese
es muy clásico.
Es muy clásico.
Cuando Barry Bonds la botaba, muchas veces era por allá.
Si tú veías, bueno, tuviste en el documental, me imagino que habrá mostrado que justamente en ese partido donde rompió el récord, esa mierda estaba llena de kayak y gente...
Y la botó para allá.
Y la botó para allá.
Que estoy correcto en decir, claro, la botó para allá. ¿Por qué? Porque Barry Bonds es zurdo y claro. Normalmente el zurdo mete el jonrón para la derecha. Ese lugar me imagino que es difícil meterlo porque como derecho es jodido meter jonrón para allá. El jonrón te sale para la izquierda.
Correcto. Y bueno, esa parte es como una, es como un pasillo que tiene un standing room y aparte, o sea, ya tienes una reja atrás y está el como que el agua, pues.
Ok.
No es como ponte en el left field aquí, que son bleachers, es largo. Aquí el espacio es más corto, entonces tú ves las pelotas que caen en el agua. Y te mandé la foto del splash zone, splash hit.
Sí, que son como 115,
100 y pico.
Nota calidad, para la gente que no ha ido nunca a un juego de béisbol, así no te gusta el béisbol es de pinga porque es un partido.
Bueno, el ring light, así.
Ah, ya. Ok, y esa, una, la parte de la izquierda es parte del estadio y la parte de la derecha es parte del pier. O del,
correcto.
¿Cómo? Ok. Claro, entonces si la gente lo está viendo, verás que bueno, esto es justo en la pared donde sale del estadio y cuando la gente mete un jonrón por allá, bueno, hay gente en kayaks esperándolo. Hay una cámara que graba eso y lo muestra. Es todo un evento. Porque aparte, como pueden ver, este estadio lo construyeron al lado de la bahía. Ahí tú sigues estando dentro del estadio.
Ya esa es en la parte de afuera.
Pero sigues en el estadio.
Pero sigo en el estadio, sí.
Este estadio lo construyeron en la bahía de San Francisco y, coño, es muy emblemático porque tienes el agua por detrás. Es muy de pinga.
Entonces yo te iba mandando fotos más o menos donde estábamos. Y lo bueno es que $9, marico, y terminamos. Al final terminamos corriendo las bases.
Ah, porque me dijiste que al final dejaban entrar literalmente al campo.
Claro, era como, era un domingo y entonces era domingo como que para los niños. Uh-huh. Y nada, y nosotros estábamos ahí corriendo las bases. Mira, aquí
llegando. Y estaba súper lleno también, ahí esa parte.
Estaba súper lleno, sí, marico, estaba lleno de gente. Ajá. Pero nada más dejaban a los niños correr. Nada más dejaban a los niños correr. Y entonces el mío se va corriendo. Estaba súper cansado y overwhelmed. Entonces se va corriendo, como que siguiendo a los niños, y se paró en la primera base y se regresó. Y le digo, ¿qué pasó? Y la seguridad me dice, corre con él, corre con él. Y yo dije, ¿cómo? No lo pensé ni dos veces, marico. Y me fui detrás de él y corrimos él y yo todas las bases. Primera, segunda y tercera.
Ahí fue donde más te pegó el beta.
Sí, marico, yo hacía así, yo veía, y qué arrecho se veía estar en segunda base y ver todo el estadio, ¿no?
Verga, es rolo de experiencia correr las bases en el estadio de los San Francisco Giants con tu hijo, semanas antes de irte de San Francisco, entran todas las emociones.
Era como que un perfect circle, ending.
Se tagó el guarapo.
El guarapo, sí.
Ok.
Entonces, nada, al final dimos una vuelta al estadio, fuimos a las bases, pues, hicimos muchas cosas. Aparte, un estadio muy bonito. Si algún día vienen a San Francisco, definitivamente tienen que ir al estadio.
Ahora, una cosa bonita que te quería preguntar, porque muy buen precio la entrada, $9, pero adentro comer, beber sigue siendo extremadamente caro, ¿no?
Es horrible. No, aquí te puedes llevar tu propia bolsita.
¿De comida?
Una bolsita de comida.
O de Periflower, no entendí.
También.
También.
Coño, ¿cómo debe ser eso en un partido de béisbol?
Verga, ese mal.
Un mal trip.
Ese mal trip. No, yo creo que el jueguito de béisbol, cervecita, sabroso. Te puedes,
se
te puedes echar
$15.
No, bueno,
te
digo.
Echa una.
No, bueno, a ver, te puedes traer una carterita. He estado pensando esto, busqué el otro día. Mira esto, Mario, para los niveles que estoy llegando ahorita de mi vida. Y agarré y dije, ve, yo me acuerdo que yo tengo una carterita de estas de alcohol.
Supuesto.
Porque dije, verga, se está poniendo caro todo. Y dije, verga, a veces puedes salir por ahí, te tomas unos tragos por ahí, pero te llevas tu carterita, lo que le llaman una carterita de espíritus, y te llevas tu whisky, tu ron, lo que te guste, y con eso tú suplementas la noche y con eso te ahorras unos $50 esa noche.
Fácil. Mi señora acaba de ir a un viaje de trabajo.
Se llevó su carterita.
Y en el sitio donde estaba, como que de giveaway, le regalaron una carterita de esa.
¡Coño!
Entonces yo le dije, déjala guardada que la vamos a necesitar pronto.
Y esta yo pienso que, no sé ni quién me la regaló. Seguro vieron una vaina de estas que si una botella y te la incluye.
Claro.
Pero yo siempre que he visto esas vainas, yo dije, ay, sí, qué loco, esto es un adorno. Y ahora que lo pensé para usar, lo lavé y todo, dije, verga, no sé si estoy entrando en aguas oscuras.
Turbia.
Sí, y que voy en el metro y llevo mi carterita de ron, verga.
Bueno, eso pasa. Yo creo que eso debe tener el mismo efecto psicológico que te compres estos vapes.
Mm. Porque... El Ben Franklin.
El Benjamin Franklin.
Porque, el Benjamin Franklin, coño, sí.
Porque, por ejemplo, si fumas cigarro y te compras un vape, tú dices, ok, no me puedo meter en la nevera a fumarme un cigarro, pero el vape sí lo puedo prender en el... Entonces son aguas turbias, hermano. Tú no, claro, quieres estar en el... Tú no quieres estar en el trabajo oliendo cigarro.
No.
Entonces, yo, mírate, creo que te da eso mismo. Tú tienes en un bolsillo la carterita con el whisky, te metes en la nevera del trabajo y pilas ahí.
No hay problema, no ves nada malo ahí.
Claro, pero esa es la facilidad que te está dando la carterita, la cantimplora.
Otra cosa que tú puedes mezclar con la cantimplora. Ponte que tú estás en una ciudad que estás conociendo. Yo qué sé, Granada, Sevilla, o estás en Francia, donde sea que tú fuiste. Y tú dices, coño, yo quiero tripearme la ciudad, pero obviamente en la ciudad tú no puedes andar bebiendo por ahí. Entonces, ¿qué haces, claro, tú? Te llevas tu cartuchera, ¿no? Tu cartimplora. Y te metes en un Burger King, un McDonald's, y te compras, si no has comido, cómprate un combo grande. O si no, cómprate cualquier mariquera que tenga una bebida grande. Y esa bebida la vas a llenar de hielo, Coca-Cola y tu roncito, si estás en roncito. Si vas a conocer la ciudad, el roncito te pone calidad. Pero si eres más ejecutivo, tu whisky y lo suplementas con agua, lo que sea. Entonces, vas por la ciudad con tu vaso McDonald's, como el propio turista. Ay, ¿qué pasó? Y en realidad estás sazonando el cerebro.
¿Cuántos hombres aquí tienen cantimplora? ¿Cuántos hombres en general tienen cantimplora?
Yo creo que los hombres... Normalmente ya el alcohol no es algo que se meten.
Yo, verga. Yo he visto a bichos mendigando por unos dolaritos para después ir al convenience store y comprarse la vodka más barata.
Bueno, tipo, mentira, te estoy mintiendo, es verdad. Hay hombres que le meten a la bebida, pero ya esos son los hombres más decentes.
Coño.
El alcohólico es el homeless más decente.
Es el homeless decente. Han evolucionado.
Sí.
Coño, en 20 años, ¿dónde estará el homeless?
Coño, estaba buscando, porque un pana siempre me manda vainas, porque la gente que... El Benjamin Franklin, que son como... ¿Sabes? La gente no sabe. Están estos pen, que son como los vapes, pero claro, de THC. Entonces, claro, tú puedes andar por ahí, prácticamente no estás echando nada de humo, pero le está...
Exacto, tú puedes andar por ahí en un partido de béisbol y le puedes echar humo.
También le llaman el Peter Pan.
Está bueno, está bueno.
El Pennifer López. el Abraham Blinking of the Pennifer Aniston, por ejemplo. El Penn Stiller, ¿me entiendes?
Penn Stiller.
Dependiendo del nivel que le estés metiendo... Puede ser el Brinkelbell of the Peter Pan. ¿Me entiendes?
Claro, hay porque gente ese bicho que tiene una lucecita, un blinking light.
Claro, exacto. Pero ahí te dice, coño, ¿por qué se llama así? Bueno, es un pen y también tiene una luz que blinquea. Entonces están mezclando estas cosas para llamarlo diferente. Entonces, ponte, tú tienes un vape de esto que tiene el THC-9 nuevo que han descubierto y que le metieron inyecciones que tal que Fraun. Tal vez estás hablando de un Sarah Jessica Blinker of the Ellen DeGeneres. Entonces, es importante saber dónde te estás metiendo, ¿me entiendes?
Me gustan esos nombres largos.
Entonces, bueno, nada. Si hay gente que ha experimentado un poco con los... Sí, con los penis en blinker.
Escríbenos.
Sí, marico. Entonces, la carterita, digo yo, coño, pues te puedes suplementar porque hoy en día se está saliendo caro el ocio.
¿Tú bebes cuando sales? O sea, ¿tomas alcohol cuando sales? No cerveza o no vino, sino alcohol, alcohol.
Rara vez.
Sí, ya uno no está para... Whisky en la casa. Whisky en la casa.
La única vez que bebo alcohol, alcohol, es en la casa y whisky. Porque es que en la calle, marico, son como 10 lucas por whisky. Que para término de San Francisco no es caro. Pero aquí es... Coño, se te van los reales.
Coño, qué barato, güey.
10 lucas por whisky. Dependiendo de dónde vayas, te lo pueden servir bien y todo. Pero, verga.
Tú cuando vas a un restaurante... O cuando has ido a un restaurante y pides whisky, ¿cómo lo pides? Para que no te jodan.
Bueno, es que aquí siempre, ya en España hay como una cultura de que ellos llegan a la mesa y te lo sirven ahí.
Ok.
Y si es un lugar cool, no van a estar que si con una copita de estas que te las miden, sino que el bicho... Es más, el otro día fui a un lugar donde un pana pidió así un trago y el carajo literalmente le dijo, me dices tú cuando pare. Así me gusta.
Uy. Generalmente te dicen que pidas eso seco. Whisky seco.
No,
y
aquí
pides el hielo y el agua on the side.
No, aquí eso va junto.
Ok.
Aquí normalmente el whisky lo sirven con Coca-Cola, que es algo muy raro para nosotros, el caribeño, porque el caribeño valora el whisky. Entonces tú te lo tomas con agua, yo me lo tomo con agua con gas, como mucho agua de coco, pero como una canción que yo tengo por escribir, que es como un lo-fi de Ibiza, que dice agua de coco, agua de coco, allá le gusta el whisky con agua de coco, y tú tengo que contratar una italiana que diga el beta, agua de coco, bueno, nada, okay. Entonces...
Me gusta la canción.
¿Verdad? Está como un tecnito así medio... Café, ¿cómo se llama esta vaina? Tipo lo-fi, Ibiza,
Bossa Nova,
exacto. Agua, tico. Pero más allá de eso, el whisky no se debe beber con ningún tipo de cosas que tengan sabor, porque le quita el flow.
¿Sabes qué pienso yo? Que cuando tomas el whisky con agua con gas, te estás tomando un refresquito de whisky.
Coño, me gusta.
Refresquito de whisky.
Yo soy amante del agua con gas. Porque yo dejé de tomar refrescos y esto para intentar perder peso, no funcionó. Pero entonces ahora bebo agua con gas. Y el whisky me gusta mucho con agua con gas, porque le da como ese extra, ¡pum!, coñacito aquí en la garganta, ¡clac, clac! Y entonces yo digo, ¿por qué sabe tan rico? Y ahora me di cuenta que es porque es un refresco de whisky.
Has descubierto algo nuevo.
Coño, ¿sabes que ahorita está muy de moda hacer estos seltzers, que son como que si fuese una lata, pero ya es un trago ya mezclado? Muchos son malos, para hablarte claro, porque le meten mucha azúcar, mucha vaina. Eso es bueno para los carajitos, porque eso
menos
no le va a afectar.
Los que nos van a... fuck, se me fue la palabra.
A patrocinar a nosotros.
A patrocinar.
Bueno, esos más que patrocinio, son los que se van a unir con nosotros como socios, porque vamos a sacar nuestro propio seltzer, que van a ser de... agua con gas con whisky, no va a tener azúcar ni nada, sino whisky 12 años con agua con gas, sabroso, pum pum. Y otro que va a ser la edición especial, también whisky 12 años, creemos que sea escocés, pero dependiendo de cómo podamos hacer el partnership, y agua de coco. Y después obviamente tendremos que tener uno con ron venezolano y Coca-Cola, pero hay que ver ahí, porque por lo menos Santa Teresa entendía recientemente que son chavistas.
¿Vetado?
Un poco vetado. Pero Santa Teresa, muy buen ron. pero como que se han tenido que, no sé si han tenido, pero he escuchado así cosas como que ellos están medio metidos con los panas, pues. Bueno, anyways, carterita, ¿te parece que es un regalo bueno para alguien de 30 para arriba? ¿Crees que o crees que se queda muy old school o muy piedrero?
Ok. Tienes que conocer a esa persona.
Ok.
Claro, tú no puedes ir... Claro.
Regalando carterita no en ir... el trabajo.
Tú no puedes ir a una persona que no bebe y regalar ¿Para que meta el agua?
Exacto.
Entonces, tienes que conocer a esa persona. Sería un buen... Pero eso es un... ¿Ves? Ese es un regalo, tío Martínez.
Un regalo, tío Martínez. Es más, el regalo de la carterita de alcohol normalmente viene de tío Martínez con un condón.
Exacto.
¿Sabes qué? El bicho te va a decir, coño, sobrino, yo te llené la carterita, pero en la vía me tomé un poquito. Pero está tres cuartos.
Está bueno.
Está tres cuartos. Otra cosa. Claro, la carterita no solo es que bebes, sino que tal vez tienes un problema. O sea, yo estoy asumiendo que tú le metes duro al beta. Porque para tener carterita sí, es sí, que sí. No puedo ni esperar a llegar a la casa.
Si tienes meterme carterita si tienes carterita es que tienes un problema o que tienes 17 años y le robaste la carterita a tu papá.
Ok.
Para salir con los chamos, con los panas.
A ver, ¿tú crees que la carterita es algo que... ¿Sabes que Jesús, nosotros tenemos historias de cuando era niño, bebé, y después tenemos historias de adulto, pero hay un tiempo...
Un in between.
Sí, como claro. De 5 años hasta los 33, que nadie supo de él. Que seguramente Luis estaba por las islas griegas, haciendo desastre.
Claro.
Yo siento que la carterita... aparece más o menos en esos tiempos. O sea, aparece cuando eres carajito. Porque yo me acuerdo que tal vez tú y yo podíamos haber llenado una de esas carteritas con el alcohol que le quitábamos a tu mamá. Y te llevabas eso para el paseo de los muchachos, para meternos unos clas-clas y andar por ahí panamericano. ¿Verdad? Pero ya yo después siento que entre los 20 años nunca estuve de carterita. Y no sé si es que es normal o yo me tal vez... No me disfruté tanta la vaina por no haber tenido la carterita en los 20.
Yo creo que lo hicimos bien.
Ok, está bien.
Yo creo que carterita era así, no sé, porque el plan era siempre salir o ir a casa de alguien.
Es que carterita era porque...
Yo la carterita.
Claro, era carterita porque cuando no podías tener tu espacio, ya que tú tienes tu espacio, tu propio apartamento, ahí te metes tu vaina ahí. Claro,
pero nosotros de mayor... no tenemos problema de alcohol.
Claro, pero tal vez yo quiero uno.
No conocemos esa vida. ¿Qué quieres? El problema del alcohol, ¿no?
Sí, o sea, no sé, porque quiero darle uso a la carterita, entonces no sé si...
Yo creo que, tipo, si vas a un... Es que no tiene sentido llevarla a un bar, por ejemplo.
No, tiene sentido porque te puedes tomar cerveza y de vez en cuando vas al baño cuando vayas a orinar y te metes un shot de la carterita, pum, pum, y con eso te ahorras dos cervezas más.
Ok.
A la final te bebes tres cervezas, pero te bajaste la carterita y sales de ahí tuneado, ¿me entiendes?
O... Vamos a decir personas o tipos de personas que serían... Que llevarían una carterita.
Okay.
Yo digo, para ponerte el primer ejemplo, yo digo... madre donde el esposo viaja mucho.
Okay.
Se tiene que hacer cargo de sus tres criaturas.
Entendido.
Las tres criaturas tienen 2, 4, 6 años.
Ok.
Y ella está ahorita en el entrenamiento de fútbol del de 6 años con Jennifer, uh-huh, metiéndole la carterita al café. Porque se traen el contigo.
Ajá.
Que dicen, no, es cafecito.
Claro.
Pero ella y Jennifer se están metiendo los palos de whisky.
Claro.
El entrenamiento.
Me encanta este perfil. Madre que está obstinada de la vida, tiene tres carajitos, el esposo casi nunca está, se está volviendo loca y se tiene que suplementar con la carterita.
El esposo está en Indianápolis, en una conferencia de trabajo, cogiendo con Cintia.
Claro, con Cintia, que es una zorra. Preguntica, ese perfil de mamá, ¿Qué lleva dentro de la carterita? Porque yo me estoy imaginando un vodka. Entonces, y no sé si estoy
Yo me
correcto
estoy
en ello.
imaginando un vodka tequila.
Ok, perfecto. Ese es ese perfil. Y estoy de acuerdo contigo. Tiene un contigo que tiene café o tiene tal vez un juguito y ahí le mete la vodka y perfecto.
Claro, juguito de naranja le echa
juguito
su,
naranja y a la misma vez se mete la paja que está como que metiéndose los antiácidos, ¿sabes? Anticuerpo, antiácido, vaina, la vitamina C. Perfecto. Hay otro perfil de persona que lleva la carterita, que es el que quiero ser yo, que es como detective, así como True Detective, y andamos así por la noche averiguando el crimen, y yo de la nada saco el beta y ¡clar! Le meto un buche y como que y prendo un cigarro.
A oscuras.
Sí.
Entonces alguien entra al cuarto y tú con
¿Tú sabes lo peor? ¿Sabes lo peor? A mí me gusta beber, pero de pana, beber de una carterita así. O sea, ya yo no puedo beber licor directo así, marico. O sea, ya... como que...
Claro, tú necesitas el
marico,
el
me activa la gastritis de una, empezó a vomitar. Ah, o sea, yo no puedo meterme un shot así de licor. O sea, no te digo que no lo haga nunca, pero... Es decisiones fuertes.
Claro.
Porque
ya tú no tomas shot.
No, tú eres loco. Porque yo más bien, yo quiero idealmente tomarme en una noche muy divertida 3-4 tragos y alargarlos toda la noche. Si me meto un shot de una, ya quemé un trago ahí.
Yo hace 2 semanas tuve la oportunidad de salir con un pana. Y tuve que...
Qué gay como lo dice. Que tuve la oportunidad de salir con un amigo. Una salida amena.
Un boys night out. Y dije, ¿sabes qué? No voy a salir con él. Porque me puedo beber mi cerveza, pero aquí son mucho de beber cerveza con shot. Y las últimas veces que he hecho eso, no he terminado muy bien. Y dije, ya yo no estoy para esos trotes. ¿Sabes? No me quiero sentir mal al día siguiente. O tener que vomitar. Ya yo no estoy para eso. Entonces tuve que declinar nuestra salida.
¿Y este pero chamo es más, más joven que tú?
Un par de años más joven que yo. O sea, está en nuestro rango.
Creo que medio pusileaste ahí.
Pusileé, pero tenía que hacer. Fue la decisión correcta.
Pero este es un pana que tú sabes que la va a llevar al siguiente nivel.
No.
O sea, este es el pana Dani que trae una bolsita de Periflower
no te deja salir. Este es el pana...
Bartender.
Este es el pana bartender, que sabe bebida, que le gusta beber, que nos podemos poner en el próximo nivel, pero no volvernos mierda. Okay. Él sabe cuándo decir, mira, ya vamos a darle suave.
Ok, entonces pusileaste porque...
Sí, pero las últimas veces que he salido con él, nos tomamos 3 cervezas con 3 shots. Y ya yo no estoy para esos trotes. Ya yo no tengo 20 años.
Ok, pero... por la cultura mexicana es muy común tomarte... No,
gringo.
No, yo sé que el pana es gringo, pero en general, California, cultura mexicana, es muy común tomarte la cerveza con un shot de tequila, por ejemplo.
Puede ser.
O los shots, ¿de qué te los tomas tú?
Bueno, cerveza con whisky.
¿Con un shot de whisky?
Un shot de whisky. Pero ya va. El primer shot es shot directo, shot fondo blanco. Uh-huh. Los segundos y el tercero es de asorbito, tipo de cerveza, asorbito. Un sorbito de whisky. Okay. Un sorbito de whisky, una cerveza y así.
Eso es muy de esperado, o sea, tipo película mexicana, está el pana que llega a la barra, pide su cerveza y también un shot de un licor fuerte, porque él necesita la cervecita para refrescarse y el shot para que las neuronas empiecen a disparar.
Claro, la cerveza es el chaser.
Claro, al final la cervecita es como un refresco, vamos a estar claro. Cuando estás en esos niveles ya de degeneración humana, coño, Shakira, ¿qué CD es ese?
Servicio de lavandería.
No, pero ya Shakira estaba mal. Es más, me da un poquito de como de desprecio a ti que tengas ese disco, porque ya en ese disco Shakira ya no era Shakira.
Esta es cuando ya empezó era la a cantar loba. En inglés. No, esto es Whenever.
Whenever, forever. No, vale.
Dime.
Háblame de dónde están los ladrones, pies descalzos, ese tipo de vaina.
Entonces tú aquí, nada, no te genera nada.
Nada.
Está bien, se va a retirar, dicen.
Ah, sí, coño, ojalá, porque ya está haciendo el ridículo ya.
No, yo tenía entendido que este tour era su último tour, pero bueno.
Está haciendo el ridículo.
Tal vez... Nada, esa canción bueno. Que sacó ahí con... ¿Cómo se llama el chamo este?
Ni siquiera
hablando
sé.
De Piqué.
Ni siquiera sé de qué me estás hablando.
Piqué tal vez lo que le hizo fue una mamahuevada, pero igual. No tienes que... Porque está ahí aireando los trapitos.
A mí me da pena por los hijos, tío. No, es que es muy, sí, es muy ridícula, marico. Pero bueno, X, eso es para podcast de farándula. Chef Moritz, directo desde San Francisco, pronto estará transmitiendo desde Miami. Y bueno, vamos a ver si eso le trae otro sabor, otro flow al podcast. A ver si empezamos a crecer más. Si nos escuchas desde casa, por favor, apoya el beta. Si te gusta, compártelo, deja un comentario. Es más, si dejas un comentario, estás ahorita en un punto del podcast donde te vamos a leer y muy probablemente lo vayamos a traer como tema al podcast. Entonces, es tu oportunidad perfecta. Cuando el beta explote, no vamos ni siquiera a verlo. Mentira. Chef Maurice, un beso, un abrazo. Shakira, te queremos. De vuelta como eras antes. Un amor.